miércoles, ya estamos a miércoles así con la tontería y como cada miércoles, pues ya está por aquí CJ Navas. Ahora hablaremos de los temas que nos ha preparado hoy CJ, pero antes de nada tenemos muchas preguntas. CJ, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
A ver, bien, bien, hemos avisado, ¿eh? El que avisa no es traidor, se suele decir 636-689-184. Preguntas, que luego las hacéis a menos 10 y ya estamos con otras cosas y no nos da tiempo, aunque sí es verdad que muchas veces, como el día de hoy, las guardamos y la próxima semana intentamos contestarlas. Teníamos pendientes unas cuantas uh-huh. unas cuantas preguntas. Una, a mí me llamaba la atención la de Orville, ¿no? De Orville me decían, oye, es muy buena, muy recomendable, Juanpa, ¿no la has visto?
The Orville es una cosa curiosísima de serie y está funcionando muy bien también en España. El The Orville es al final, se vendió originalmente como una parodia de Star Trek creada por Seth MacFarlane, el factotum de series como un padre de familia, de un montón de series animadas de Fox, y luego cuando la ves realmente no es tanto una parodia sino un homenaje, realmente es una serie más de Star Trek, es una serie muy parecida en cuanto a tono, incluso en cuanto a estética, de la nueva generación, la serie de finales de los 80, primero de los 90, la primera serie de Star Trek que hubo después de la serie clásica. Eso sí, con el humor hasta cierto punto de caca, culo, pedo, pis, que es la parte que a mí no me atrae, que suele ser marca de la casa de MacFarlane. A mí es una serie que me recuerda a esas series, que me gusta mucho, pero que tiene verdaderos devotos entre fans de Star Trek que le gustan muchísimo más que La Última Encarnación, que Discovery. Yo, como curiosidad, por ejemplo, todas las semanas en Fuera de Series hacemos una encuesta entre los oyentes y los lectores de qué series estáis viendo y limitamos a 3 series para que nos diga realmente la que están siguiendo, y lleva como desde el estreno España lleva todas las semanas dentro del top 10, ¿no? Entonces, como te digo, es una serie con muchos fans que funciona muy bien, especialmente para lo que gustó en su momento Star Trek, pero también lo que busca es una serie más familiar, más de aventuras, incluso por momentos que de ciencia ficción, aunque tiene algún episodio muy bueno, como puede ser el cuarto, que yo creo que es el mejor episodio de toda la temporada. Es una serie a la que vale la pena acercarse.
Mira, hablabas de Star Trek, ¿eh? Me decía el otro día a mi padre, además, oye, me está gustando, ¿eh? Estoy Discovery, que estoy enganchado, ¿eh? Así que con la tontería empecé a bichear y al final me he enganchado, ya queda poquito, ¿no? Para terminar.
Ha terminado ya. Hace 2 semanas, si no recuerdo mal, el último episodio, sabes que tuvimos un parón durante Navidades, uh-huh. Está confirmadísima desde luego que vuelve, no sabemos eso sí cuándo volverá, si volverá para noviembre, diciembre de este año, a ver qué ocurre, porque también queda la cosa en un cliffhanger bastante interesante de cara a la segunda temporada, y a mí me ha encantado, esto mismo que te decía ahora mismo, es decir, The Orville me parece una cosa divertida y entretenida. A mí la serie Star Trek que realmente gusta de este año es Discovery, porque creo que es una serie Star Trek para el 2017-2018. The Orville yo creo es al final un homenaje, un recuerdo y hasta cierto punto una serie bastante competente de hace 20 años.
¿Va a haber segunda temporada de Nightfall?
No tengo ahora mismo en la cabeza nada sobre ella. Es una serie que tuvo cierto seguimiento cuando se estrenó aquí. HBO España es la primera que tenía. Yo no recuerdo haber leído nada sobre esto. Juan Pablo, apúntala y para la semana que viene lo investigo a ver si hay alguna cosa confirmada.
Nos dice por aquí Pablo de Madrid, oye, ¿está malo el doblaje de Narcos, como dicen? Directamente.
Los doblajes. Esa pequeña curiosidad. Es curiosísimo cuando oyes ahora los podcasts americanos, oyes los programas americanos, que ellos empiezan, gracias a Netflix y por ejemplo el estreno de Dark, con el fenómeno que ha ocurrido, empiezan a hablar más del doblaje de, uy, es que no me ha gustado nada como tienen, y empiezo a oírlo en alemán. Yo creo que Narcos, uno de los grandes atractivos que tiene es que utilizas muchísimas lenguas y muchísimas partes, especialmente la versión original. Yo veo todo, absolutamente todo en versión original, pero ya sea en español, sea en inglés o sea en alemán, del cual sé 4 números y no llega absolutamente nada más. Me he acostumbrado a utilizarlo siempre en versión original y los subtítulos, que esa sería una segunda parte, ¿no? ¿Hasta qué punto los subtítulos es fiable realmente lo mismo, traducirte lo mismo que están diciendo en ese momento? Yo creo que lo que ocurre cuando ves doblada cualquiera serie, sobre todo ahora que, mira, otra que por ejemplo también ocurre ahora es Counterpart, que en muchas ocasiones hablan en alemán entre ellos, es que perderías parte de la gracia.
Sí, es verdad.
No sabré decírtelo, Juan Pablo, si es muy malo, porque yo lo he oído en la versión original, en el que notas la gente combina inglés con español constantemente, con español latino y además con acentos distintos, dependiendo si son mexicanos o son colombianos, incluso dentro del propio Colombia, dependiendo si son Medellín o de Cali o donde son, le notas, ¿no?, el acento distinto.
Bueno, pues lo dicho, que siempre es más recomendable intentar verla en versión original y doblada, porque vas a ver realmente qué tipo de actor, ¿no? Siempre se ha hablado de eso, ¿no? Hay grandes actores aquí en nuestro país.
No, es decir, al final es lo de siempre, ¿no? Yo creo que tienes que verlo de la forma que te permita ver la serie. Yo no soy un talibán del tienes que verlo todo absolutamente en versión original. Es cierto que al final la has creado de esa forma y es la sencilla. Y de igual forma que entiendo perfectamente gente que quieras verla doblada y que no pasas durante nada, incluso que te has quedado las voces. Yo, por ejemplo, tengo amigos que ven Big Bang Theory, o mi tío, por ejemplo, que ven de Big Bang religiosamente todos los mediodías, y ya no es que no domine inglés, es que se ha hecho la voz de Sheldon en español y le cuesta muchísimo ahora oírlo en versión original, ¿no? También es una de las cosas que ocurren.
A ver, nos van lanzando por aquí preguntas. AP Bayo, dame tu opinión. Juanpa CJ, hablamos el otro día de ella. Dice, he visto dos capítulos y le quiero dar una oportunidad.
Si te has visto dos capítulos, yo ya lo aguantaría para adelante. Es una comedia típica en cuanto tiene que encontrarse. Yo creo que tiene buenos mimbres, tanto en el guión como en los protagonistas, como hasta cierto punto en los temas. Especialmente yo creo que es un acierto el casting de los chiquillos, que al final una serie basada en el instituto, pues si los chiquillos no te responden puede funcionar mal. Tiene el mal endémico que le ocurre normalmente a todas las comedias, y es que necesitas 5 o 6, en ocasiones una temporada completa, para que encaje las piezas y que veamos si es capaz de dar algo más. Yo, por los chiquillos y por Patton Oswalt y por la gente que está detrás de la producción, voy a ver algún episodio más del primero, que me gustó sin pasarse. O sea, fue un episodio mucho más de quiero que esta serie me guste porque no me desagrada la temática, no estoy viendo ninguna cosa de instituto, y al final, bueno, pues mi padre fue de instituto, mi madre de colegio, yo de universidad, tienes esta parte de que al final siempre las aulas me atraen para verla en ficción, pero no es un gran primer episodio de comedia, eso también tenemos que tenerlo muy claro.
¿Qué te, pues eso, que te quieres obligar, ¿no? Que nos pasa muchas veces con muchas series, que quieres verla sí o sí, y que muchas veces a lo mejor lo que esperamos de la serie no es lo que nos encontramos. Sí. Nos dicen por aquí, yo creo que no, ¿va a haber segunda temporada de Designer, de Jessica Biel?
Yo creo que es un exitazo, yo creo que estaba como cerrada, pero
sí, está cerrada.
Big Little Lies, y al final sí. No ha puesto todo Dios. Entonces, yo no recuerdo a día de hoy que esté nada confirmado, pero no me extrañaría absolutamente nada que retomasen algo nuevamente. Te lo miro si quieres.
Vale, la apuntamos también para la semana que
viene. Si ha salido algún rumor. Lo que hasta a cierto punto eran miniseries, yo ya no me creería absolutamente nada. Si funciona ahora, por ejemplo, que se va a estrenar también Looming Tower, la están vendiendo tanto.
Qué Hulu. Buena pinta tiene esa serie.
Sí. Estaba ahora mismo porque estábamos haciendo la newsletter y haciendo un par de comas y subiendo el canal de YouTube de el último tráiler que nos ha pasado desde Amazon España, que es quien lo va a estrenar fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos, que la estrena es Hulu, y la vende como miniserie, pero como esto funcione, a mí no extrañaría nada que utilicen el mismo nombre o el mismo elenco y que hagan cosas similares para una futura temporada.
The Looming Tower, decíamos, Jeff Daniels y Alec Baldwin son los protagonistas, CIA, FBI, y mucha intriga. Yo creo que va a valer la pena. 10 capítulos en principio, ya veremos luego si son más.
O sea, tengo muchas ganas de verla.
Yo también. Decíamos, a ver, vamos apuntando por aquí, por ejemplo, segunda temporada de Nightfall, doblaje de Narcos. Estoy viendo Salvation y me parece una serie muy interesante. ¿La habéis visto?
No, ahí no puedo ayudar, lo siento mucho.
Pues mira, la apuntamos por aquí también. No, yo tampoco la he visto, la de Salvation. A ver, la serie Mute, la película, ¿no? Me imagino que la película se estrenó el otro día en Netflix. Es tan mala como dicen. Bueno, yo sí la he visto, yo sí la he visto entera. Y es igual que la de Copperfield, ¿no? Cloverfield, perdón. Y bueno, pues no está mal, se puede ver.
A Netflix le están cayendo una de palos con todas las películas. Creo que no ha acertado todavía ni una sola, que no te digo que gusta todo el mundo, que es totalmente imposible, ¿no? Pero que a nivel de crítica le funciona bien, todavía no han llegado absolutamente nada. Van a estrenar aquí en España, curiosamente, Aniquilación, que se está estrenando en cines en Estados Unidos. Este fin de semana pasado se estrenó. A mí la novela me gustó mucho, es una trilogía de Jeff Vandermeer, que sé que se han tomado muchísimas libertades, y el director lo dijo de principio, es el tío de Ex Machina, que a mí me parece un pedazo de película cuando se hizo en su momento, y tengo mucha curiosidad a ver si esta realmente nos gana aquí, y tenemos un estreno de Netflix de cine que funciona bien.
Natalie Portman es la protagonista, sí, y se ha estrenado más tarde, ¿no? Para que no coincidiese con Mute, ¿no? con Mute, sí, vamos, sí. Para que Netflix la próxima semana aprovechase este viernes, me parece que cuando...
Creo que es la siguiente semana.
La siguiente semana, sí.
Creo que son 2 semanas. Sí.
A ver, tengo ganas de ver esa. La otra, la de Mute, yo te lo digo, se deja ver, pero ya está. No lo vamos a complicar mucho. A ver. Oye, buenos días, ¿qué opinas de Merlí, la serie catalana del instituto?
Merlí ha funcionado muy bien. Yo, esta es la otra que tengo pendiente, como te decía antes, del tema de las aulas. y de cómo funciona, y creo que les estaba funcionando muy bien a Netflix cuando la metió dentro. Hicimos un par de cositas en Fuera de Series, tienes una crítica, no recuerdo ahora si la hizo Marina en su momento, y es otra de las que tengo ahí pendientes para ver. La tenía, no recuerdo si los derechos los tuvo durante un tiempo Filmin y la quería ver allí, pero en ese momento no lo pude ver, y tengo curiosidad por ver Merlí, ¿no? Que es la historia de este profesor de Instituto de Psicología de Humanidades, no recuerdo ahora mismo si era de Psicología o si era de Filosofía, creo recordar que era, y bueno, pues un poquito de trama alrededor de ahí de Instituto, que tenemos varias series ahora en esta temática.
Muy Wild Pines, la ha dejado de ver, porque, bueno...
Es que es Wayward Pines, es que es lo que es. Llegó hasta el momento que... Wayward Pines, para lo que no os conozcáis, es una historia que se mantenía en un secreto, y es que ocurría en un extraño poblado, se vendió como la serie de Shyamalan, que ahora después, si acaso, podemos hablar porque Apple les ha comprado una serie nueva. Y es una serie curiosísima porque se revelaba el secreto a mitad de temporada, y fue un acierto por un lado, pero claro, a partir de ahí decías, ¿y ahora qué hago con ello? Y luego la renovaron por una segunda temporada, que ahí ya yo también bajé del barco y no vi absolutamente nada más.
Dice por aquí, bueno, Carlos dice, la han cancelado. Bueno, no pone muy bien a los que la han cancelado, a la productora. A ver, necesito una serie de que tenga intriga y acción, nos dice Miguel desde Salamanca.
Counterpart. No tiene muchísima acción, muchísima, tiene por momentos determinada acción, pero desde luego intriga sí que tiene bastante. Y luego... Brecha, hasta cierto punto, incluso Star Trek Discovery, que hablábamos antes, si te atrae la ciencia ficción, esa. Y luego, ya más clásica de intriga y acción, ve Hijos de la Anarquía, si no lo has visto nunca. Sí, y así saltamos totalmente del tema.
Y así aprovechas, ¿no? Mayas, no sé si va a ser este verano, ¿no? Cuando se va a estrenar.
Esa es la idea. Estaba el piloto encargado, a mí me extrañaría horrores que eso no se convierta en serie con el elenco que ya tenía Trejo por ahí hacer alguna cosa. Falta el hueco, yo no sé si será este verano o bien para otoño, pero sí, va a ser una de las apuestas fuertes en Estados Unidos de FX, y a ver quién no la trae aquí a España. No sé exactamente con quién la traerá. Hay mucha serie de FX que está trayendo a HBO España, a ver si son ellos o a ver si es Fox también que la trae.
Nos metemos de lleno en lo que vamos a tratar hoy, los temas, la temática de la sección de CJ, de Fuera de Series, y la primera noticia es que Netflix encargará sus primeras series en la India.
Sí.
Esto es bueno, además últimamente, yo no sé si se ha visto de CJ, que se ha hablado mucho, ¿no?, del fallecimiento de una actriz muy conocida allí en la India, y es un mercado Bollywood, ¿no?
Sí, lo que tenemos es precisamente Reed Hastings, el CEO, el director ejecutivo, el equivalente a nuestro presidente, ¿no?, que ellos al final tienen el director ejecutivo de Netflix, estuvo en de charla por India esta semana pasada. Él comentó que el próximo crecimiento grande tiene que ser Netflix. Netflix a día de hoy tiene en torno a los 130 millones de suscriptores y empieza a tener un problema, y es dónde podemos conseguir más suscriptores. Y ahí tiene un país que sería el segundo de interés después de China. En China, por motivos políticos, no han podido entrar. De hecho, entraron y han tenido que salir posteriormente vendiendo sus series a un canal local. Algo parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, en su momento con House of Cards y con el resto de sus series aquí en España, en su momento a Canal Plus, y por eso es Movistar Plus quien las estrena antes de que lo haga, en este caso, Netflix. Y bueno, pues en India sí que tienen las apuestas, y como están haciendo últimamente, es un país donde queremos entrar en serio. Lo que hacemos es hacer producción propia, y no una ni dos, sino hasta tres series han encargado en India la misma semana, que además han confirmado la primera serie original árabe. Han hecho alguna cosita, es cierto, en África previamente, pero es la primera que han hecho en área. Lo van a hacer en Oriente Medio, se va a llamar Jin, que también me ha llamado muchísimo la atención. Van a rodarla en Jordania, como te digo. Bueno, pues Netflix, que tiene producción global, su jefe, creo que era el jefe financiero, hablaba de que actualmente tienen en rodajes de este tipo, de nuestro equivalente a las chicas del cable, de producciones locales con ámbito internacional, en torno a 80 series a día de hoy, Juan Pablo.
Tiene buena pinta, sobre todo hablando de beneficios, ¿no? De lo que le puede reportar en este caso a...
Tienen que hacerlo, es que es el modelo que se han empeñado ellos, y evidentemente, pues al final son de las series que se hablan y tienen que funcionar con esta forma.
Hablamos de otro tema y de intriga, sobre todo.
Lo que tenemos aquí es, bueno, pues es Apple sigue comprando series. Esa es la primera parte de intriga, de cuándo nos van a decir cómo estrenan estas cosas. No sabemos absolutamente nada de Apple a día de hoy en cuanto a si va a crear un sistema propio, si va a meterlo junto con Apple Music, si va a comprar un catálogo para tener algo equivalente, ¿no? Desde ya no solamente son las series de estreno, que sí, son varias, pero no vas a salir solo al mercado con 7 u 8 series. Lo último que han guardado es un thriller psicológico de M. Night Shyamalan. Ojo, esto cogido con pinzas. Shyamalan es productor, no es el guionista, va a dirigir el primer episodio, pero evidentemente es el nombre propio interesante que van a utilizar para la nota de prensa. Ya se acumulan como 8 series de ficción, más alguna documental de Apple, que como te digo, a día de hoy seguimos sin saber absolutamente nada de cuál es el modelo para llevar estas series a que podamos consumirla, creemos que en este 2018, como muy muy tarde desde luego en el 2019.
Esto de Shyamalan a mí me recuerda un poco, salvando las distancias, a JJ Abrams, ¿no? Y a, uh-huh, a Los, ¿no? Que todo el mundo hablaba de JJ Abrams, pero no os equivoquéis, eran otros los protagonistas.
Bueno, indudablemente es el nombre propio que ha permitido que esta serie salga adelante.
Es el cebo, ¿no?
Tenemos que, es decir, el abre puertas tiene su papel y el conseguidor tiene su papel, y de igual forma que el Bad Robot de JJ Abrams tiene pues su nombre y posiblemente lo que hace es pues eso, acompañarle para que la gente lo compre. Yo creo que esta es una serie que a Apple no te digo que el 100% le haya dado, pero que no habrá hecho de menos que tenga el nombre de Shyamalan, segurísimo.
Y vamos a hacer un cambio de tercio, ¿no? Porque en principio se ha estrenado ya por fin el final de temporada. El otro día ya te digo que les pegaban palos hasta en el cielo de la boca. Hablamos de Walking Dead, que dicen que ya se están bajando incluso los actores del carro, porque esto no funciona, no tiene futuro, que no hay una evolución que se note, que lo puedan denotar los seguidores.
Bueno, yo creo que esto es como todo. Al final tenemos el péndulo y lo que antes todo se aguantaba hace 2 temporadas, que de luego lo que está de moda es pegarle de palos a Walking Dead. Yo sabes que hace tiempo que no la veo y tengo otras personas en fuera de series que la siguen semana a semana. Es cierto que el final del año pasado y especialmente el primero de este había funcionado muy mal en cuanto a crítica. De audiencia, no tiene la audiencia que hacía 2 o 3 temporadas, pero sigue siendo una de las series más vistas de televisión en Estados Unidos y también en España, no nos engañemos. Aquí sabes que la estrena todos los lunes por la noche Fox, después de... Bueno, la estrena simultáneamente, ¿sí?, si no recuerdo mal, con Estados Unidos el domingo, si quieres verla a las 3 de la mañana, y luego el estreno como tal en lineal es el lunes. Sobre todo falta ver qué ocurre a partir de esta última temporada, en el que cambia el showrunner, en el que vas a tener una mujer a los mandos, en el que a ver si se hace algo más en el universo, porque como comentábamos en su momento, al actuar productor ejecutivo y showrunner de la serie, le dando una patada para arriba a encargarlo a que supervise en general todas las series del universo de The Walking Dead. Del episodio de esta semana se habló por motivos obvios para aquellos que lo habéis visto y a los que no, para que no te lleven luego los mensajes de spoilers y que la gente se cabre contigo, tampoco comentaré nada. Y ahí estamos. Yo creo que habrá que esperar al final de temporada a ver por dónde va la cosa.
Bueno, se cabre con los dos, que luego nos buscan a los dos. Y tenemos que salir por pata.
Cerca, y el WhatsApp está, sí, ahí.
Bueno, tienes ahí gente también en Alicante, en la zona de Levante, que te puede decir, sé, sí, dónde vives.
La brigada del spoiler no conoce límites, Juan Pablo, eso es muy claro.
A ver, continuamos y yo tenía muchas ganas de esto que vamos a hablar ahora y de este estreno. Krypton, la gente ya directamente antes del estreno ya la está poniendo a parir, directamente. Somos así.
Pues la historia sobre los padres de los padres de los padres de Superman, uh-huh, que es realmente lo que ocurre esto. Las noticias, sabíamos muchas cosas sobre su estreno en Estados Unidos, es la gran apuesta de Sci-Fi, el canal de ciencia ficción, sobre todo también otras cosas en Estados Unidos, que sabíamos que lo iba a estrenar el 21 de marzo, pero esta semana hemos tenido la confirmación de que es HBO España quien ha comprado los derechos aquí, que la va a emitir como suele ser norma de la casa al día siguiente de la emisión americana. En, por tanto, el jueves 22 de marzo tendremos el primer episodio y a partir de ahí todos los jueves ocurrirá. Y como os digo, la idea es coger qué ocurría en el planeta de Superman, 100 años aproximadamente antes de que él naciese, una especie de pelea. A mí el tráiler no me ha matado especialmente. Sí. Francis Arrabal, que es el que ha hecho el todo lo que sabemos de, que es el tipo de artículos que hacemos en fuera de series antes de que se estrene una serie y vamos acumulando pues todo lo que se va comentando, los rumores, lo que conocemos y actualizamos cada vez que hay una noticia nueva. Él dice que de una vez que se ha puesto a leer y hacer el artículo le atrae bastante más. No lo sé, esperaremos el 22 de marzo y os comentaré alguna cosa.
Tengo ganas, yo más que nada porque por el universo, todo lo que rodea el universo de Superman, ¿no? Que, sí. Y la historia mola, ¿no? En principio te cuenta la historia de los tatatarabuelos, ¿no? Más o o menos de el gran Kal-El. Uh-huh. A ver, yo tengo ganas, ya lo comentamos la semana que viene. Que estoy por aquí apuntando, CJ, preguntas, que siguen haciendo preguntas, la de los oyentes, pregunta por Peaky Blinders, por cuando, si sabemos algo de Brave, de Stranger Things, la tercera temporada. Lo vamos guardando por aquí. Perfecto. Y la próxima semana lo tratamos.
Muy bien.
Y vamos a hablar de la serie de las series, del libro de los libros, del libro prohibido. Ya solo con decir libro prohibido.
Sí, ya está.
Ya la historia se acaba.
Hemos visto rápidamente cómo Antena 3, bueno, quien no corre vuela y ha sido secuestrar la juez, en este caso el libro de Fariña, y adelantar, que es una cosa insólita en la televisión española, donde lo normal es que los proyectos, incluso terminados, se metan en un cajón y estén años y años y años sin estrenarse. Pues no, Fariña lo vamos a tener hoy mismo. Si yo no estoy equivocado en la búsqueda, a la hora introspectiva, si es que no estoy acostumbrado a ver desde luego las cosas en lineal, de las 11 menos 20, más luego el coloquio posterior con el autor, pues esto será a la 1 de la mañana. Pero por fin tenemos el estreno de Fariña. Aquella gente que la ha visto ha hablado siempre muy bien de la serie antes de la polémica del libro. Yo recuerdo del libro también, que me hablaron muy bien hace 3 o 4 años cuando yo descubrí que existía. Y hombre, no te digo que voy a estar hoy a las 11 menos 20 porque me parecen horas indecentes para poner a ver por obligación el episodio, pero sí que lo veré y si quieres lo podemos comentar la semana que viene. Pero desde luego, indudablemente es el estreno de la semana.
Nacho Carretero, que es el autor del libro, el libro prohibido, que la gente lo comentaba, ya sabemos que las comparaciones son odiosas, por eso no quería poner la original, pero todo el mundo dice que es el Narcos español.
Sí, indudablemente, van a jugar con eso, y es curioso, ¿no?, que al mismo tiempo hemos tenido este Fariña y tenemos el proyecto todavía que tiene, yo creo recordar que Mediaset para hacerle 5, encabezado por Coronado, que es mucho más de ficción, pero también en el narco gallego, y bueno, pues que es historia nuestra, y este es una historia de la que se ha hablado muy poco, y se ha escrito muy poco, más allá de los titulares que recordamos, ¿no?, nuestra generación de televisión, de cuando había la captura, y de las voladoras, y de todo demás, del contrabando. Y bueno, pues que hay que empezar a contar estas historias también, que no hace tanto tiempo, pero que ya se debería hablar de ellas.
A mí me gusta mucho porque viendo el tráiler, ¿no?, cuando te pones a analizar, y la primera frase o lo primero que te cuentan es unos pescadores se hicieron ricos directamente. Y luego, lo que yo leía en datos, ¿no?, porque se ven pesetas, ahí estamos hablando de pesetas, sí. 10.000 billetes falsos, ¿no?, se han hecho para la serie, y se han utilizado más de 300 vehículos.
Ajá. Sí, yo de la recreación, todo el mundo que ha visto el episodio me ha hablado muy muy bien de la recreación de eso, de la España de los 80 y de cómo era, que nos veremos las pintas que llevaba mi padre en esa época, y esto siempre te hace mucha gracia, ¿no? Te hace gracia cuando lo ves en los Yankees, pero cuando lo vemos aquí más todavía, desde luego que sí. Tengo mucha, mucha ganas de verlo.
Además está ahí Javier Rey como, como protagonista. La gente a lo mejor dice, me suena el nombre, me suena la cara, pero no le posiciono. Velvet. Creo que es el malo, ¿no? Uno de los malos de Velvet.
Yo recuerdo que sí. Yo ahí me pillas más porque hace tiempo que en su momento lo vi y lo veo, pero yo juraría que sí, con Polo.
Fariña esta tarde noche en Antena 3, y bueno, la gente expectante, con ganas de ver la serie. A ver, recomendaciones para la próxima semana.
Bueno, yo lo que quiero comentaros es, sabéis que quiero que os mandéis cuando tengáis cualquier evento, cualquier otra cosa, porque al final siempre peco de pillar las cosas que me pillan más cerca aquí, más alguna cosa que nos llega de Madrid, que se puede hacer en los distintos sitios, pero es que el 6 de marzo tenemos sesión doble de Javier Olivares, del creador de Isabel y el Ministerio de Tiempo, entre otras cosas, aquí por Levante. Lo trae el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti, da una charla por la mañana en la Universidad de Alicante a las 12:30 en el propio Centro de Estudios, y luego por la tarde en el Casino de Torrevieja, en el Centro Cultural que tienen ahí, la Sociedad Cultural, a las 7:30 proyectan un episodio, creo que es del Ministerio del Tiempo, y posteriormente hay una tertulia. Así que si estáis, como os digo, por la provincia de Alicante, incluso por Murcia, especialmente para Torrevieja, que os va a pillar al lado, meteros, buscar Javier Olivares en Alicante, Javier Olivares en Torrevieja, para ver el enlace. Los dos casos, la convocatoria es abierta hasta cumplir el aforo. Yo creo que es una oportunidad única para compartir unas horitas con Javier Olivares, que siempre es una gozada, el próximo 6 de marzo.
Javier Olivares, la gente le conoce más por su papel en el Ministerio del Tiempo junto a su hermano, a Pablo Olivares, y sobre todo a nivel internacional, ¿no? La redifusión, la repercusión que está teniendo, y con ganas de saber qué está preparando.
Y aquí también, o sea, Javier ahora ha fichado por Globo Media, lo cual me parece una grandísima noticia porque le va a permitir hacer un desarrollo de sus series, y es la primera persona que en España logró crear la conciencia de showrunner, ¿no?, del creador y el director general, de la productor ejecutivo, ¿no?, de la serie, y es alguien que si si salir delante de la pantalla sin ser director, siendo simplemente guionista y además teniendo a gala ser guionista, yo lo he visto llenar salas de convenciones y salas de reuniones, tener seminarios aquí en España, y yo creo que sí que es el pionero, evidentemente no ser en showrunner que hemos tenido previamente, pero sí en hacer esa labor para el reconocimiento de la figura del guionista y del showrunner en España.
Pues yo no sé si nos dejamos algo, que hoy hemos ido bastante bien de tiempo.
Sí, sí, hoy yo creo que están las cosas muy tranquilas.
Que lo dicho, que la próxima semana estoy apuntando por aquí y más preguntas. Leía por aquí, me había confundido yo con Javier Rey, con el de las chicas del cable, el maltratador, ¿no? El que termina como termina, no quiero hacer spoiler. Que lo dicho, que la próxima semana mucho más, que si queréis más información, muy sencillito, los lunes a partir de las 6 de la tarde, con Fuera de Series, con CJ Navas, toda la información y todo su equipo, y si no también a través de ese portal donde tienes toda la información de lo que va a salir, de lo que está por venir, de lo que ha salido, de los mejores análisis y de los mejores profesionales. CJ, un placer como siempre.
Un abrazo muy fuerte, Juan Pablo.